En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este sábado vamos a hablar del ictus, que sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres y la principal causa de discapacidad en Europa, con unas cifras que no dejan de ir en aumento. Con nuestra especialista vamos a comprobar por qué es tan importante tratar lo antes posible el ictus y cómo son las técnicas actuales de rehabilitación, además de incidir en su prevención. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Y como lo prometido es deuda, pues ya sabéis que en este programa siempre intentamos mezclar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. Y en este caso, para hablar de ictus, nos acompaña la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, para empezar, cuando hablamos de ictus, en el ámbito de la neurología, el ictus es como el infarto para la cardiología.
Exactamente lo mismo. Aunque hay, el ictus pueden ser dos cosas. El infarto es porque no llega sangre, se cierra una arteria al corazón. En el cerebro tenemos los ictus isquémicos, que es porque se cierra una arteria, que es el 80%, pero también consideramos ictus las hemorragias cerebrales, cuando se rompe una arteria. Ajá. Que eso en el corazón no pasa. En el corazón, si se rompe una arteria y llega sangre al corazón, no hay problema. Pero en el cerebro, si se rompe una arteria y llega sangre al cerebro, pues sí hay problemas.
Ajá. Bueno, pues como siempre hacemos, vamos a buscar a uno de nuestros colaboradores habituales para que nos haga o nos dibuje ese marco en el que nos vamos a centrar en esta mañana de sábado. Y para eso pues ya contamos con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este sábado estamos hablando del ictus. ¿Cómo ocurre un ictus?
Bueno, pues un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro se rompe o se obstruye, se tapona por un coágulo. Debido a esta ruptura o a esta obstrucción, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre en el que llega el oxígeno y la glucosa tan necesarios para el funcionamiento del cerebro. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología, el ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres, y también es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Se calcula que alrededor de 110.000 o 120.000 personas sufren un ictus en España, de los cuales la mitad quedan con alguna secuela, con alguna discapacidad o incluso fallecen. Actualmente, más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber sufrido un ictus.
Y es previsible que en los próximos años, mientras la mortalidad y la discapacidad descienden, aumente la incidencia del ictus.
Bueno, pues aunque en los últimos años la mortalidad y la discapacidad por ictus ha disminuido, en los próximos 25 años su incidencia se incrementará un 27%. En los últimos 20 años ha aumentado un 25% el número de casos de ictus entre las personas entre 20 y 64 años. Un 5% de los mayores de 65 años en nuestro país ha tenido un ictus. Y según datos de la Sociedad Española de Neurología, el ictus supone el 70% de los ingresos neurológicos que se producen en España y es responsable de alrededor del 6% del gasto sanitario total. Así que es muy importante, ante los primeros síntomas de un ictus, debe llamarse inmediatamente al 112. El ictus es una urgencia. Y tenemos que hablar también de los factores de riesgo. El más importante es la edad, aunque no creamos que solo la edad, porque también puede ocurrir en personas jóvenes. Y es cierto que a mayor edad hay más riesgo de tener un ictus. Desde luego, la hipertensión arterial descontrolada predispone tanto a los infartos como a las hemorragias cerebrales.
Bueno, como además mañana domingo vamos a abordar algunos problemas de los trastornos del sueño, como es el caso del insomnio, que son sin duda otro de los nuevos retos de la neurología.
Desde luego, Alipio, otro gran problema desde el punto de vista de la neurología son los trastornos del sueño. Son esos problemas relacionados con dormir. Y aquí se incluyen dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Los síntomas más frecuentes son, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño por la noche, despertarse durante la noche, despertarse muy temprano, no sentirse bien descansado después del sueño, cansancio o somnolencia diurnos, irritabilidad, depresión, ansiedad o la dificultad para prestar atención o para concentrarse en tareas o para recordar. Desde luego también hay soluciones sencillas como cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, estar más relajados para reducir la ansiedad o si ya hay alguna patología como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del sueño, aquí ya tenemos que utilizar las máquinas de presión positiva.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Bueno, pues me queda despedir y desearos un feliz de semana y en compañía de la profesora de neurología, la profesora Marta Ochoa, que seguro que aclarará todo lo relacionado con los ictus y los trastornos del sueño. Feliz fin de semana.
Pues nada, muchas gracias. Hacemos un alto mínimo en el camino y ahora vamos con la doctora Ochoa.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos en Fórmula Salud hablando con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa de servicio de neurología del grupo HM Hospitales Madrid. Bueno, hemos visto los datos que nos ofrecía el doctor Chivato, la esencia de cómo está la situación en nuestro país, pero doctora, cuando hablamos de un ictus, estamos hablando de una emergencia de primer nivel.
Es una urgencia inmediata. No se puede, porque en la Sociedad Española de Neurología lo decimos, el tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa, cada momento en el que tarde más en intentar destapar esa arteria, se van muriendo neuronas. Y ahora hay tratamientos en los que puedo hacer cosas.
Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Porque una persona puede decir, oiga, yo no sé si a mi familiar le está pasando un ictus o es que tiene otro problema. ¿Hay síntomas característicos del ictus?
Lo típico del ictus es la brusquedad. Yo estoy bien y de repente me pasa algo. ¿Qué es ese algo? Lo más típico, que se me tuerza la boca, que no pueda mover medio lado del cuerpo, que empiece a no poder hablar. Que se me duerma en medio lado del cuerpo, un cuadro muy brusco. Yo estaba bien y de repente no puedo caminar, de repente no veo por un ojo. Hay también, decimos, la cefalea brusca que me estalla de repente, pero ese es un subtipo de ictus muy especial, que es la hemorragia subaracnoidea. Pero sobre todo es un déficit brusco.
Bueno, para actuar rápidamente... se ha establecido en nuestra comunidad y no sé si en toda España está establecido el código ictus.
En toda España ya.
En toda España. Y díganos, ¿qué es eso del código ictus?
A ver, el código ictus, en el año 95 sale un primer tratamiento que es la fibrinolisis, que si yo lo doy antes, en las tres primeras horas, el paciente se podía beneficiar. ¿Cuál era el problema? Que el paciente llegaba tarde. Ahora hemos ampliado esa ventana a 4 horas y media. Pero el código ictus es un mecanismo para que el paciente llegue rápido a un sitio donde haya un neurólogo.
A un sitio donde haya un neurólogo. Pero no solamente, no vale que haya un servicio de neurología. Tiene que haber unidades dedicadas al ictus.
Ya prácticamente todos los sitios lo tienen. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los que no tienen unidad de ictus, existe el Teleictus. Hay otro gran hospital donde puedo hacer una conferencia con el neurólogo de ese otro gran hospital y si eso procederá al traslado. El 112 sabe a qué hospitales debe llevar o no debe llevar a cada tipo de paciente. Pero el teleictus también y para hospitales secundarios, hospitales de otras comunidades autónomas donde es difícil acceder, ha mejorado el que podamos tratar a esos pacientes.
¿Y cuál es el tratamiento estándar? Del ictus, sobre todo, a ver, del ictus, digamos, el hemorrágico tiene un tratamiento distinto al que se produce por oclusión de una arteria en el cerebro.
Sí, en una hemorragia básicamente es controlar la tensión y cuidar al paciente. Muy poquitas son operables. El problema es que si yo ahora de repente, según estoy aquí contigo, me quedo hemipléjica, tú no puedes saber si es por una falta de riego o si es por una hemorragia.
Ya.
Con lo cual, hasta que no se le hace un TAC al paciente, no puedo saber si tiene sangre o no tiene sangre. De hecho, se activan códigos ictus, vienen al hospital, les hacemos un escáner. Si hay sangre, se va a ver en el escáner. Y si hay sangre, desactivo el código ictus. Le trato como una hemorragia, pero ya no es un código ictus. Porque ya no tengo el problema de la ventana de tiempo.
¿Y si es un ictus isquémico, es decir, por obstrucción, que son el 80%, nos decía?
Son el 80%, Después hay unos criterios de exclusión, pero básicamente hay un tratamiento que es la fibrinolisis intravenosa, que es un veneno que le pongo por vena al paciente, que disuelve el trombo. Para eso tiene que administrarse dentro de las 4,5 horas, 4 horas y media. Porque si no, el riesgo de provocar una hemorragia cerebral por el tratamiento supera el teórico beneficio.
Es decir, antes de las 4 primeras horas.
4 horas y media.
Vale. Bueno, y con eso se resuelve el problema, si actuamos a tiempo y, digamos, la persona, digamos, que queda curada del ictus, o hay algo más.
No, con eso es un tratamiento que a veces va bien y otras veces no va bien. ¿Vale? Pero merece la pena.
Claro.
Mejoran un 30% de los pacientes. Pero esto no es mano de santo, que yo te pongo la fibrinolisis y desaparecen los déficits. Ya se han podido morir neuronas. Y no hay pacientes que no responden en absoluto a la fibrinolisis. Y hay pacientes que tienen complicaciones. Pero globalmente, de los estudios que se hicieron, se ve que mejoran aproximadamente un 30% el pronóstico de los pacientes.
Y bueno, esa es una situación, en fin, ideal. Pero más allá de no perder la vida gracias a esa intervención rápida, cuando una persona tiene un ictus, luego vienen las secuelas, que pueden ser tanto físicas como neurológicas.
Sí, pero una cosa, Alipio, hay otro tratamiento aparte de la fibrinolisis, ¿vale? Que es ahora casi el que más estamos empleando, que es la trombectomía. Es decir, tú tienes un coágulo en el cerebro, yo me meto a través de tu cuerpo en tu arteria y arranco el trombo, saco el trombo, lo aspiro. La trombectomía solo es para determinados ictus en los que hay un trombo grande, que además son los ictus peores y los que peor responden a fibrinolisis. Ahí tengo una ventana por lo menos de 6 horas y cada vez la vamos ampliando un poco más. Si un paciente no responde a fibrinolisis y tiene un trombo, se va a trombectomía. Si un paciente está anticoagulado previamente, él tomaba su Sintrón o su... A ese no le puedo hacer fibrinolisis, pero sí le puedo hacer trombectomía.
Ah, qué bien. Bueno, es decir que tenemos esas dos opciones principales en cuanto a los tratamientos. Vale, pues enseguida, ahora vamos a hablar también de la importancia de recuperar la máxima normalidad posible atendiendo las secuelas propias del ictus. Lo hacemos después de esta pausa.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren. El de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales Madrid. Habíamos hablado de los nuevos tratamientos, o los principales en relación al ictus, y nos quedaba la rehabilitación, porque por desgracia suelen quedar secuelas después de sufrir un ictus, secuelas físicas y secuelas neurológicas. Doctora, ¿cómo se tiene que abordar la parte de la rehabilitación en un paciente con ictus?
El principal problema es que tenemos que abordarlo. O sea, tenemos pocos medios y no hay conciencia. Siempre se ha dicho, bueno, pues te ha dado un jamacuco, pues te has quedado hemipléjico.
Ya.
No, las cosas han mejorado mucho. Lo primero es que no es solo la hemiplejia. Tradicionalmente hacíamos, bueno, pues le rehabilitamos lo motor y que por lo menos pueda caminar.
Ajá.
El que se queda con una afasia, que no puede hablar, vale, pues que vaya al logopeda a ver si conseguimos. Pero hemos ignorado las secuelas cognitivas. El que se queda impulsivo, el que se queda con un trastorno de memoria, el que se queda que no puede organizar tareas y no puede organizar, parece que es normal, pero no puede hacerse el desayuno porque no sabe ejecutar órdenes en distintos pasos. El que está inatento, todas esas cosas cognitivas, la neuropsicología las puede mejorar. Y hay que valorar a esos pacientes para poder, usando las funciones que están sanas, ayudar a mejorar las dañadas o por lo menos mejorar la funcionalidad.
Ah, y eso debería ser, entiendo, procesos integrales, donde al tiempo que se hace la rehabilitación física se puede estar haciendo esa rehabilitación cognitiva, ¿no?
El ideal son centros, y existen centros, multidisciplinares, donde hay neuropsicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional. Una cosa es el fisio, que es el que consigue que yo mueva, y el terapeuta ocupacional es el que, a pesar de los déficits que tengo, me ayuda a que yo sea funcional. Como yo les digo a veces a mis pacientes, da igual ser un poco tonto, lo importante es no parecerlo, ¿vale? Eso es lo que conseguimos. Y hay centros, hay mejoras técnicas con aparatos, también para mejorar la fisioterapia normal. El que no puede caminar, le puedo poner un aparato, un exoesqueleto que le haga caminar. Eso es caro.
Ya.
Pero es que la mejoría de los pacientes, y se quedan, 50% se quedan con secuelas.
Ajá. Claro, y luego eso también es decir, ¿cuánto tiempo dura? Porque eso no es cuestión, entiendo, de un mes.
En principio, los ictus, decimos que los ictus isquémicos establecen las secuelas a los 12 meses y en los hemorrágicos a los 6. Después se puede hacer rehabilitación de mantenimiento, pero generalmente son pues un añito en un ictus isquémico, con unas secuelas importantes. Yo también puedo tener un ictus y que simplemente no me salga alguna palabra cuando voy a hablar. Bueno, pues en ese caso yo necesitaré muy poquita rehabilitación. Pero el que se queda con sus secuelas importantes son meses de rehabilitación.
Y cuando hablamos de esta enfermedad, claro, afecta obviamente a la persona afectada que ha sufrido el ictus, pero también a las familias, entiendo, porque van a tener una persona muy dependiente.
Van a tener una persona muy dependiente, van a tener una persona que ya no era la persona, ya no era su familiar. Si tiene ahora un trastorno de memoria, si tiene un trastorno del carácter... Y a lo mejor los hijos tienen que, si me da a mí ahora un ictus, que tengo 53 años y me quedé hemipléjica, mis hijos me tendrán que ayudar a bañarme.
Ya.
Es un drama de la familia.
¿Y estamos preparados para dar esos servicios de apoyo, digamos, a las personas que sufren un ictus y necesitan esa rehabilitación, no solo física, sino también neurológica?
Faltan medios. Es caro y faltan medios. Faltaba concienciación de la población. Como ahora ya tenemos tratamientos y el ictus lo empezamos a conocer más, porque hay tratamientos en fase aguda, ya no es el nihilismo de hace años de al abuelo le ha dado un ictus, pero total, no puedes hacer nada y lo aparcas.
Ya.
Como ya tenemos también tratamientos, hemos ido concienciándonos. Cada vez hay más neuropsicólogos, cada vez más hay centros especialistas de rehabilitación, pero es caro y falta dinero.
Y la gran alternativa sería si se pudieran evitar, ¿se pueden prevenir los ictus?
Hay factores de riesgo que no se pueden evitar, que es la edad. Pues yo puedo falsificar el DNI, pero no puedo cambiar mi edad de verdad corporal. Pero lo principal, la hipertensión. El principal factor de riesgo es la hipertensión. Una tercera parte de los hipertensos no saben que lo son. Una tercera parte lo saben, pero no se tratan. Y solo una tercera parte están bien controlados. Y después, evidentemente, una vida sana, controlar el azúcar, el colesterol, no fumar, pero sobre todo la hipertensión y la fibrilación auricular, que es una arritmia frecuente a partir de los 60 años, anticoagular las fibrilaciones auriculares. Eso hace años no se hacía tanto, cada vez también todo, hasta atención primaria, está mucho más concienciada, pero una fibrilación auricular, si no la anticoagulo, va a hacer un ictus sí o sí.
Bueno, pues por lo menos tenemos una puerta abierta a la esperanza.
La hipertensión.
La hipertensión, si se controla la hipertensión.
Mejora.
Muy probablemente tendremos un menor riesgo de sufrir un ictus. Bueno, doctora, pues nosotros estamos encantados de que nos acompañe. Todos los temas son súper claros con usted, así que estamos encantados. No tenemos tiempo para más hoy sábado, pero mañana domingo nos gustaría hablar del insomnio. ¿Contamos con usted?
Sí, me levantaré prontito para llegar y encantada de poder estar aquí.
Pues venga, le tomamos la palabra. Seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufre sus secuelas, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que guardan relación con nuestra calidad de vida. Durante el 23 Congreso Nacional Farmacéutico, celebrado hace apenas unas semanas, se habló, entre otros muchos temas, del sistema español de verificación de medicamentos, puesto en marcha por la industria, la distribución y las farmacias para combatir la entrada de medicamentos en el canal legal de farmacia. Este sistema cumple ahora 5 años. Y para conocerlo mejor, ya tenemos con nosotros a Marta Galipienzo, que es vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, antes de nada le queríamos preguntar por ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico que se celebró del 7 al 9 de febrero en Valencia. ¿Qué balance hace de ese encuentro tan importante para la profesión?
Bueno, pues el balance yo creo que es muy positivo. no me gustaría ser excesivamente pretenciosa, pero bueno, yo creo que fue un éxito profesional. Nos reunimos más de 2.000 farmacéuticos allí, con un número importantísimo de mesas de debate y de sesiones técnicas de un nivel bastante alto, como la del Seven, de la que luego podemos hablar, y yo creo que hemos salido todos mucho más formados, reforzados y con muchísimos pósters. La verdad es que estamos muy contentos.
Durante el Congreso, usted moderó la mesa dedicada justamente al Sistema Español de Verificación de Medicamentos. ¿En qué consiste este sistema y por qué es tan importante?
Bueno, pues este es un sistema, como bien dice el nombre, de verificación de medicamentos, que lo que pretende es que no haya ningún medicamento falsificado puesto a disposición de los pacientes. Es un sistema pensado y generado para dar seguridad a los ciudadanos. Esto parte ya hace, pues en 2011, es cuando sale la directiva de la Unión Europea, que dice vamos a asegurar que no haya medicamentos falsos en el mercado. En el 2016 ya ese reglamento, y ese reglamento de una forma, yo creo que pionera, encomienda además a las partes implicadas, a los stakeholders, que sean ellos los que monten el sistema. Y a raíz de ahí es donde estamos aquí juntos, distribución, industria y farmacias en Seven, garantizando que no haya ningún medicamento falsificado a disposición de los pacientes.
¿Y tienen ustedes cifras? ¿Qué cifras ha aportado este sistema durante estos 5 años de vida?
Bueno, a nivel de operaciones, la verdad es que es impactante. Justo pensando en la mesa del Congreso, las estuve mirando el otro día, y tenemos más de 7.500 millones de operaciones realizadas en este sistema. De ellos, no todos son dispensaciones, pero sí que tenemos 3.280 dispensaciones que se ha verificado que ese medicamento no es falso. Porque es que, por no alargarme mucho, no te he explicado, pero la esencia de este sistema es que cada medicamento, cada envase, cada estuche que nos llevamos a casa, tiene un identificador único. Y ese identificador es el que luego la farmacia chequea que provenga del laboratorio fabricante. Con lo cual, más de 3.500 millones de estuches se ha comprobado que no son falsos.
Ajá. Bueno, la verdad es que son cifras espectaculares.
Eso como dato de operación. Luego tenemos 22.200 farmacias comprobando eso en el día a día. Hay 42 farmacias militares que también están verificando, 206 hospitales privados que también en los medicamentos de uso propio están verificando, y 340 almacenes de distribución. Con lo cual, como veis, es un sistema potente y solvente.
Desde luego. ¿Y cuáles van a ser los pasos que se van a ir dando para mejorar o afinar el sistema aún más?
Bueno, pues justo el día 9 de febrero hicimos 5 años de la implantación de este sistema, y ahora ya es cuando realmente podemos decir que estamos maduros tecnológicamente, porque entenderéis que esto ha sido un reto importante por desarrollos y porque hay 22.000 farmacias, sobre todo, que es lo más numeroso, con 2 farmacéuticos mínimo por farmacia y con 3 puestos, que tienen que conseguir que eso técnicamente sea posible. Ahora podemos decir que ya está todo en orden, con lo cual vamos a cerrar la parte de estabilización en la que estábamos y vamos a pasar ya a que las autoridades vigilen realmente toda esa actividad y a hacerlo ya de una forma mucho más seria. Y luego nos quedaría otra parte pequeña para cerrar el círculo, que es la entrada de los hospitales públicos. A día de hoy son los únicos agentes que nos quedan para garantizar, y esperamos, por lo que nos trasladan desde el Ministerio, que sea en un breve periodo de tiempo.
Porque, díganos, ¿en España son en estos momentos una amenaza los medicamentos falsificados?
Si lo que me preguntas es si estamos amenazados por una posibilidad de que entren muchos falsificados, pues yo diría que no. El sistema que en España tenemos creado a través de nuestra distribución farmacéutica hace muy difícil que un medicamento falso entre en el mercado. Pero sí que es cierto que un medicamento falsificado es una gran amenaza para un paciente. Con lo cual, lo que queremos es evitar que esto pase por todos los medios, y por eso es por lo que se ha generado este sistema.
¿Y porque qué consecuencias pueden tener para los pacientes adquirir o usar estos medicamentos falsificados?
Bueno, los efectos pueden ser desde no muy graves, depende muchísimo del tratamiento, estamos hablando generalmente, puede ser desde no muy graves en el caso de que no haga efecto, aunque sea un placebo, hasta gravísimos si lo que estás consumiendo es algo que duplica dosis, que se trata de otro medicamento, que estás pensando que tratas una enfermedad y te estás quedando sin tratamiento. Con lo cual, vamos, yo creo que, si me lo permites, hay que lanzar un mensaje muy claro a la sociedad de que los medicamentos solo deben adquirirse por canales seguros y el canal seguro es la farmacia.
Claro, porque ahora hay mucha gente que, en fin, ha avanzado mucho determinados sistemas de consumo y demás, y Internet es uno de los canales por donde circulan de todo, también medicamentos. ¿Qué aconsejaría en ese sentido a los ciudadanos?
O sea, yo creo que el consejo es muy claro. Compra con tu farmacéutico, que te dispense tu farmacéutico, que te le veas la cara y que te dé el consejo personalizado de acuerdo a tus necesidades. Yo creo que el medicamento no es un bien de consumo habitual. El medicamento es mucho más que comprar un aparato de tecnología. Y por la propia seguridad y por la salud del paciente, yo lo que aconsejo es que vayan al canal adecuado, que es la oficina de farmacia, y que además en España tenemos muchas y muy cerca de todos.
Claro, porque luego también hay otra cuestión, y es que tampoco conviene hacer demasiado caso a consejos sobre medicamentos que observamos de supuestos influencers en redes sociales, que son un peligro, sobre todo para la gente más joven, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos desde el Consejo General, perdón, estamos siempre vigilantes, pero claro, no podemos abarcar toda la información que hay en las redes. Pero sí que estamos vigilantes, desarrollamos ese programa que se hizo muy popular durante la pandemia y que sabemos que es Stop Bulos, porque nos damos cuenta de que a veces los influencers pueden decir cosas simplemente que no son ciertas, pero otras veces están dando consejos de salud muy peligrosos para la salud.
Claro.
Con lo cual, yo, o sea, lo que diría siempre es que consulten con el profesional adecuado, el farmacéutico, el médico, la enfermera, pero desde luego por las vías del profesional.
Pues queda suficientemente claro, merece mucho la pena atender los consejos los requerimientos de los profesionales sanitarios y entre ellos de los farmacéuticos, que son los que tenemos todos más cerca de casa. Marta Galipienzo, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muchísimas gracias por su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
buen
abrazo.
Día.
Buen día.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud. el programa que mejor te cuida en Onda Madrid. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que interesan a nuestra calidad de vida, y en Fórmula Salud siempre hacemos hincapié en el cuidado de nuestra salud dental, que a veces consideramos irrelevante hasta que, dolor mediante, no queda más remedio que acudir al odontólogo. Y sin duda la odontología ha mejorado espectacularmente, ya sea en diagnósticos o en tratamientos, como bien saben, en el Hospital Los Madroños, cuyo servicio de odontología se halla a la vanguardia. Y para conocer mejor ese servicio, hablamos con el doctor Luis Miguel García Gómez, jefe de servicio de odontología y cirugía oral del Hospital Los Madroños. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria en el campo de la odontología y qué hace que el servicio que dirige sea único en comparación con otros centros odontológicos?
Sí, mire, yo estudié la carrera y cuando ya la terminé empecé la tesis doctoral en la Universidad Complutense. Uh-huh. Paralelamente a esto, me contrataron como coordinador del técnico superior en higiene bucodental de la Universidad San Pablo CEU, y posteriormente empecé como colaborador honorífico, que es la figura que se tiene al principio en la carrera docente, dando clases en cuarto de carrera en el departamento de odontología conservadora. Justo después, a raíz de estar trabajando también en el CEU, en el curso de técnico superior en higiene, surgió la oportunidad de empezar a dar clases en quinto de carrera. A partir de ahí, mientras tanto, compaginaba mi actividad asistencial, concretamente en el Hospital Los Madroños, y a partir de ahí tuve que elegir, y porque ya no tenía tiempo, y bueno, empecé a solo a dar clase en la Universidad San Pablo CEU, en quinto de carrera, y seguí con mi actividad asistencial en el Hospital Los Madroños.
Ajá. Y bueno, y en el Hospital Los Madroños se ofrece la sedación consciente para tratamientos dentales. ¿Podría explicarnos cómo ese método mejora la experiencia de pacientes durante procedimientos que de otro modo podrían resultar más incómodos?
Sí, al final el gran hándicap que tenemos en la odontología, como bien sabe todo el mundo, pues es el miedo que genera nuestra profesión, ¿no? Entonces, esto lo que produce es una sensación muy incómoda en el paciente, independientemente del tratamiento que se vaya a realizar. Por lo tanto, la sedación consciente es un método por el cual los anestesistas sedan al paciente, como bien dice la palabra, pero no es una anestesia general, es decir, el paciente está completamente despierto, pero no se está enterando mucho de lo que está pasando, es decir, responde a órdenes que le demos de abra un poco más la boca, cierre un poco más la boca, pero como digo, no tiene ese factor de miedo, ese factor de angustia, de ansiedad, que hace que los pacientes, lógicamente, pues lo pasen muy mal durante casi durante cualquier tipo de tratamiento, pero en especial intervenciones así un poco más cruentas, como puede ser extraer una pieza dental, poner un implante, cualquier cosa relacionada con la cirugía, pues es un mecanismo que tenemos la posibilidad de hacer y que los pacientes lo agradecen infinitamente, claro.
Claro. Y una cosa, estar ubicado dentro de un hospital general ofrece ciertas ventajas únicas para el servicio de odontología y cirugía oral. ¿Cuáles son los principales beneficios para los pacientes que se derivan de esa integración?
Pues mire, creo que el principal de todos ellos es la seguridad. Aunque bien es cierto que en el campo de la odontología prácticamente nunca hay ningún problema grave o riesgo de salud vital, pero como todo en esta vida y en medicina más, todo puede pasar. El estar ubicado dentro de un hospital, teniendo a disposición una UBI, teniendo a disposición una UCI, teniendo a disposición quirófanos y diferentes profesionales del ámbito de la salud, nos ofrece una seguridad absoluta de que si ocurre una complicación de cualquier índole, se va a responder en el mismo momento porque estamos dentro del hospital ya. No hay que hacer una llamada o una ambulancia o postergar el tratamiento. Entonces, ese quizás es el mayor potencial nuestro a la hora de ofrecer a los pacientes la tranquilidad y la seguridad de que en cualquier momento, si es necesario, se puede proceder a resolver cualquier situación que se produzca durante el tratamiento.
Ajá. Y la salud bucal infantil es fundamental para el desarrollo saludable de los niños. ¿Cómo se enfoca o cómo enfoca el Hospital Los Madroños el hecho de ofrecer un servicio de odontopediatría que asegure ese ambiente cómodo y seguro para los más pequeños?
Sí, esto que dices es fundamental. Es decir, para que haya una correcta un correcto crecimiento bucocraneal y en el futuro, en la edad adulta, haya una armonía dentofacial, incluso a nivel estético estoy hablando. Es completamente necesario el mantenimiento de las piezas temporales, de los comúnmente llamados dientes de leche, porque, entre otras muchas cosas, guían el crecimiento óseo adecuado. Por lo tanto, el promover una correcta salud bucodental en los niños, el promover que dentro de la familia se integren esos buenos hábitos de salud oral, es algo fundamental, ya no solo para el presente, para no tener ningún tipo de patología dental, ninguna caries, ningún absceso, ni nada que le produzca dolor a los pequeños de la casa, que esto nos genere en el futuro unas condiciones óptimas para nuestra vida diaria. Y en cuanto a la pregunta de qué hacemos, pues mire, sobre todo es tratar a los niños con cariño, con toda la empatía del mundo, saber que para ellos es un problema el venir al gabinete dental, igual que para los adultos, sí, ¿no? Sí. El problema es que los pequeños pues no tienen muchas veces esa capacidad de saber que es algo que tienen que hacer y que no va a pasar nada. Entonces, el equipo de odontopediatría hace los tratamientos que se hace en cualquier lado, lógicamente, son los tratamientos que por protocolo, pero sobre todo es darle a los pequeños ese ambiente de tranquilidad, de que no va a ser nada grave lo que va a suceder, y a los padres explicarles bien cómo se va a desarrollar todo el tratamiento y cuáles son las fases por las que vamos a pasar.
Ajá. Y otra cuestión, la ortodoncia no solo mejora la estética dental, sino también la funcional y la salud oral. ¿Qué enfoques innovadores o tecnologías se están aplicando en el Hospital Los Madroños en este campo?
Pues mire, al final la odontología en general tiende a la odontología digital, ¿no? Es decir, a que la intervención manual sea lo menor posible. Por ejemplo, con la toma de medidas con un escáner digital, que es quizás donde se está enfocando ahora toda la investigación. Y en cuanto a la ortodoncia, pues pasa exactamente lo mismo. Al final, ahora se está atendiendo más a los alineadores, porque al final produce una cosa muy positiva para el paciente, y es que no se retiene tanta placa, no se retiene tanto alimento. Por lo tanto, nos evitamos el problema cuando realizamos un tratamiento de ortodoncia de que aparezcan posibles caries, posibles problemas periodontales y patología asociada al bracket que se ha utilizado toda la vida, que sigue siendo, ojo, una opción verdaderamente buena. Pero en este caso, con la ortodoncia invisible, lo que conseguimos es, aparte de, por un lado, tener esa salud evitando problemas dentales, tener la estética de poder no mostrar esos hierros que se han mostrado durante toda la vida.
Claro. Y otro asunto, más allá de la ortodoncia, la implantología dental ha avanzado significativamente en los últimos años. ¿Y cómo está incorporando el Hospital Los Madroños estas innovaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes?
Pues mire, en este campo vamos de la mano de los fabricantes de implantes, que son los que van innovando en la tecnología. Entonces, de cada vez el tratamiento de la superficie del implante, lo que se está buscando es que haya un mayor grado de osteointegración del implante al hueso. En cuanto a esto, volvemos al mismo punto que la ortodoncia y a todas las especialidades de la odontología, y es la odontología digital. En el caso concreto de la implantología, que sí es algo que no se realiza en otros, en otras funciones, estaríamos hablando de la planificación de la cirugía guiada con implantes. Esto es, se hace un escáner, con ese escáner se ponen los implantes digitalmente en la posición idónea y se realiza una férula, la cual ponemos en la boca del paciente en el mismo momento de la intervención, en la cual solo están prefijados ya las zonas donde va a ir el implante con la angulación única posible que ha marcado la férula. Esto nos permite que podamos realizar una carga inmediata, esto es, salir con dientes el mismo día que se colocan los implantes, de una manera muchísimo más precisa y provocando, claro, que el paciente pueda comer nada más salir, tenga la estética, tenga la función, tenga la fonación, gracias a esta prótesis provisional, que luego cambiaremos cuando se haya producido la osteointegración, cambiaremos ya por la prótesis definitiva.
Ajá. Y una cuestión también interesante, ¿de qué manera colabora su unidad con otras unidades especializadas del Hospital Los Madroños, como la destacada Unidad Avanzada de Neurorehabilitación?
Sí, mire, por el perfil de los pacientes que están en la unidad de neurorehabilitación, es un perfil de paciente el cual va a estar mucho tiempo ingresado en el hospital. Es un paciente que, por desgracia, en muchos casos pues están bastante impedidos, sobre todo al inicio del tratamiento. Luego, la verdad es que salen ya cuando le dan el alta muy, 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 muy bien. Pero durante todo ese proceso acompañamos al paciente con cualquier patología que le pueda estar mermando esa mejora. Es decir, por ejemplo, un campo en el que se hace mucho hincapié en la logopedia, en que el paciente pueda expresar, pueda hablar. Lógicamente, si no tiene buena salud oral, no tiene todas las piezas dentales o tiene algún dolor, eso le retrasa mucho el progreso y, lógicamente, la alimentación. Por lo tanto, ahí establecemos un circuito en el cual todo paciente que necesite algún tipo de tratamiento, algún tipo de consulta, algún tipo de intervención, procedemos a realizarla y seguir durante todo el proceso hospitalario toda esa mejora derivada de poder, como hemos dicho, alimentarse, hablar, expresar, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues doctor Luis Miguel García Gómez, muchísimas gracias por sus consejos y por atender y mostrarnos, dejarnos su tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, igualmente.
Pues de esta manera ponemos punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyos, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Thank you.